SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
Tenemos que conseguir una cosa antes de que termine la temporada, que es, lo dejo en vuestras manos.
A ver, manda.
Alguien que sepa tocar la trompeta.
Oh.
Oye, oye, que venga a tocar esta sintonía.
Pero tiene que tocar la trompeta bastante bien.
Claro. Hombre, claro.
Es una canción
complicada.
Y añado una más, y que toque la trompeta mientras Pedro tararea.
Sí, sí, sí. Bueno, no puedo tararear si al músico le incomoda que alguien tararee a la vez que toca el instrumento. Pero,
venga, asumimos el reto, ¿eh?
Venga.
Yo te busco un músico.
Busquemos un trompetista.
El de mi pueblo no puede ser porque nos pilla un poco lejos, pero sí, buscamos uno por aquí, sí.
Venga.
¿Será el mejor trompetista, el de Pozo Hondo?
Hombre, claro, por supuesto.
No te va a parar.
Te digo una cosa, y si nos venimos arriba, más de un músico.
Una orquesta aquí tocarla.
Una orquesta a lo mejor entera. No.
Pues pero, sí, ya que nos ponemos una charanguita. No sé. Aquí 3-4 músicos, un cuarteto.
Mira, yo en su momento, hace muchos años, cuando tenía una relación estable con el Hoy por Hoy y no solo esporádica como este verano, soñaba con que los viernes, un poco como en la tele, hubiese una banda en el estudio que fuera haciendo, digamos, la ambientación musical de las 10 de la mañana en adelante. Es decir,
bonito.
Que los viernes fuera, pues, oye, tengo aquí a este grupo que le pone música en la mañana. Me parecía que era, bueno, pues algo guay. Nunca se hizo porque era caro.
Además de guay, caro.
Además de guay, caro, entonces lo caro, pues no salió. Bueno, entonces, dejo de decir tonterías. ¿Qué?
Pues nada,
¿quién empieza? Venga,
pues
¿quién
mira,
empieza?
Mira, que resulta que esta mañana, no sé por qué, estaba escuchando a la SER. Oye,
¿sí?
qué bien lo hacéis por las mañanas,
¿sí?
Tempranico.
Hay un tipo que... Sí,
qué
sí,
bien, qué sí, muchachos y qué muchachas más bien preparados, sí. Bueno, el caso es que he escuchado que la vendimia en La Rioja se ha adelantado tanto por el calor que
hemos
es
contado.
La vendimia más temprana de los últimos 25 años. Es una barbaridad. Y claro, esto me ha dejado con bastantes dudas. Y yo me pregunto, o sea, ¿cómo ha afectado o cómo va a afectar a la producción y a la calidad también del vino, también en diferentes denominaciones de origen?
Vale.
He visto también que el Premio Extraordinario Alimentos de España ha ido a parar a Bodegas Protos, en Mayapel, en Valladolid, de donde es Nuria Rodríguez, que está por aquí.
Hola, bueno, Nuria, que no has dicho nada. Buenos días.
El caso es que Protos, el año que viene, en 2027, va a cumplir 100 años. Y bueno, estaría chulo llamarles para que nos digan.
Pues oye, mira, nosotros les podemos dar algún consejo porque ya tenemos 100 años.
Pues mira, de centenario a centenario podíamos hablar con ellos.
Oye, a lo mejor le podemos decir, mira, los achaques que uno tiene con 100 años. Venga, pues vale, lo compro.
Venga, sí. Gracias.
El vino siempre es bien.
Pues la verdad que sorprende más el tema del vino de Pascu por ser menos habitual, pero bueno, yo traigo un tema que viene siendo ya habitual en nuestra mesa de verano, que es el eclipse.
No me digas.
Seguimos con la cuenta atrás del eclipse y hoy buscamos un nuevo protagonista con quien mirar al cielo el día 12. Ayer, hablando con Fray Fernando Ruiz sobre lo bien que se iba a ver el eclipse desde el monasterio del Olivar ahí en Teruel, pensé que a lo mejor podríamos hablar con algún experto que nos explique por qué precisamente ahí en Teruel es una zona tan buena para la observación, por ejemplo. Así que bueno, vamos a buscar, ¿no?
Venga. A mí hablar del eclipse me parece bien, porque como no vamos a ver otro...
Eso es lo que está bien. Hay que
bueno, yo,
bombo, sí.
Nosotros posiblemente... No sé, la verdad es que no sé cuándo va a ser el próximo.
Sí, mira, hombre, yo creo que el próximo te dará, ¿no?
¿El entero? Pues
creo que empieza una temporada de eclipses y
sí,
hay
pero,
sorpresa,
pero
¿eh?
Pero solar total...
No
yo
lo
creo
sé,
que
pero
que pasar...
creo que
bueno, luego se lo
pronto
preguntamos
puede
al experto.
Que haya otro.
Ah, ya, pues igual sí que vemos más. Vale, muy bien.
Y hay muchos temas, pero es que es jueves de versiones.
Ah, bueno, sí, claro, esto no tenemos que dejar de hacerlo.
Claro,
que lo empezamos
de
a hacer el jueves primero de la temporada de verano porque sí, y dijimos, pues oye, es que está muy bien.
Y hoy buscamos versiones de canciones que normalmente no se bailan, que de pronto hacen una versión bailable.
Ah.
Balada que se convierte en pop, bueno, cosas.
Bien.
Creo que Nuria trae una.
Bien, bien.
Es una ranchera que se convierte casi en una especie de cumbia. O sea, yo la apuesta es alta la mía, ¿eh?
Pero yo te diría, hombre, la ranchera ya es animada.
Pero esta no.
Esta no.
Esta es claro, un poco ranchera de bailar apretado.
Vale, la original. Sí, sí. Vamos, escuchamos primero la original.
La original.
Venga,
primero.
La original es esta.
Probablemente ya.
Ah, bueno, sí.
De mí te has olvidado. Y mientras tanto.
No se puede bailar.
No.
Puedes abrazarte con un amigo alegre.
Es un poco verbenero esto también, ¿no?
Sí.
De repente una... Sí.
Esto ya es para el cierre. Esto lastimero.
Es un clásico,
sí.
El cierre lastimero es buen titular, sí.
4:30 de la mañana.
No, un poquito más tarde.
Bueno, claro, es que ahí en Pozo Hondo acabáis a las 9 del día siguiente, claro.
en la misma ciudad.
Y con la misma gente.
Y con la misma gente.
Bueno, pues este es el original de Juan Gabriel.
Y ahora que bailamos un poquito.
Y ahora esta la vamos a bailar.
Esta sí.
En esta versión. Venga, a ver. Sí, esto ya va cogiendo otro tono vital.
Ritmillo.
Probablemente ya de mí te has olvidado.
Todos bailan.
Y sin embargo yo te seguiré esperando.
Vale, sí, mola.
Te dan ganas de hacer los pasos.
Sí, este cambio está muy bien.
Y Maná mola.
Y Maná mola, sí.
Maná mola, sí.
Mis amigos mexicanos me van a matar.
No.
Porque es como contra Juan Gabriel no
se puede.
Es imbatible.
Bueno, pero los mexicanos también llevan la bandera de Maná a todas partes. O sea que
está bien. Nos gusta esta versión bailable. Eva.
Yo tengo un clásico que define un poco lo que estamos hablando, porque los versionadores son unos magos. Este es el original.
Maybe I didn't treat you.
Uy, 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 esto.
Esto es un clasicazo.
Pero esto. Claro, yo lo digo, esto no se puede.
Es imposible. ¿No? Pero es que la magia de los Pet Shop Boys.
¡Ay! Bien.
Mientras arranca esta canción, os cuento que. Esta canción no es de Elvis, es una versión anterior. La primera versión que tuvo éxito comercial fue la suya. Pero a los 10 años de la muerte de Elvis, en el 87, la cadena británica ITV hace un especial con grandes artistas que versionan a Elvis. Y los Pet Shop Boys se han inventado esto y lo tocan. Y la gente responde de tal manera que se convierte en un single y es la canción más escuchada de la historia de los Pet Shop Boys.
Pues oye, de momento me encantan las dos versiones.
Sí.
Esto pone, digamos, presión sobre los que quedan por poner las versiones.
Ánimo,
amigos. No digo nada, pero hemos empezado arriba.
Hay pistolas que descargadas se me disparan.
Hoy por
todos
hoy,
los
magazine.
Relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama.
Ser podcast.
Amapolas son los suspiros de tus escamas. Que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto. Que soy como un vino tinto. Que si me tomas en frío engaño.
Y qué bien tirado, qué bien tirado. Como vamos a hablar del vino.
Eso es cosa de Pedro Pérez, vamos.
Es verdad, ha sido cosa mía, ¿eh?
Además, pasa la responsable. Ha dicho, como tuve vino todos los días en la comida, es verdad, yo me tomo siempre un chato de vino, tío.
Ajá. No sabía.
Sí, todos los días aquí en Casa Mario, un chatico de vino.
Bueno. Y entonces, hablemos de vino.
Claro, ya ha dicho, hablemos de vino, y entonces vamos a hablar un poco. Claro, a mí me preocupa. Y me ocupa qué es lo que va a pasar, claro, qué es lo que va a pasar con esta campaña que se ha adelantado tanto por el calor.
En algunos sitios,
claro,
sí.
Como te decía antes, digo, ¿por qué no llamamos a nuestros amigos casi ya centenarios? Van a ser amigos centenarios ya nuestros, colegas nuestros de centenario.
Y además, premio extraordinario, claro, Alimentos de España.
Que no es poca cosa. Tenemos al teléfono a Carlos Villar, que es director general de Protos.
Carlos Villar, muy buenos días.
Buenos días, Pedro y compañía, ¿qué tal estáis?
Pues mira, aquí nosotros ya tenemos 100, bueno, no nosotros, la serie tiene 100 años, así que creo que podemos decirte que cuando lleguéis a los 100 años vais a tener una sensación maravillosa, maravillosa, de haber llegado con tan buena salud a este momento. Oye, ¿cómo os enfrentáis al centenario en Protos?
Bueno, la verdad es que con muchísima ilusión, también algo de responsabilidad, ¿no? Porque al final es un proyecto que nació, como bien dices, el 29 de marzo del 27, por 11 pioneros que tuvieron, ¿no?, pues una visión, ¿no?, de cómo quería que fuera Ribera Duro, que no existía. Esto fue 50 años más tarde cuando se creó, ¿no? Uh-huh. Entonces, haber pasado generación tras generación, casi ya en la quinta, y llegar a los escenarios, pues es una responsabilidad, pero sobre todo una ilusión, que tenemos muchas ganas de cumplirlo y muchas ganas de seguir adelante.
Claro, y os acaban de dar este premio Alimentos de España. Los premios siempre dan gustico.
Bueno, además es un premio muy importante para nosotros porque, como bien sabéis, tenemos un país para comerlo y para bebérselo, ¿no? Lleno de productos agroalimentarios de muchísima calidad. Entonces, que te pongan como referente un año a las puertas de nuestro centenario, pues, joder, nos llena de orgullo y también nos ha sorprendido muy gratamente. La verdad es que es una pasada.
Enhorabuena, lo habéis celebrado abriendo un buen Protos, ¿no?
Bueno, eso lo celebramos todos los días. Ya. Nos gusta lo que hacemos, pues ya sabes.
¿Y en el año del centenario tenéis algo preparado? ¿Alguna fiesta buena? ¿Algún vino?
Sobre todo para que nos invitéis.
Sí, bueno, queremos hacer un mogollón de cosas, queremos que todo el mundo se entere y compartirlo con ellos. Al final, lo que nosotros decimos, tenemos responsabilidad con nuestros accionistas, proveedores, etcétera, pero hacemos felices a nuestros clientes y consumidores, ¿no? Entonces, en el centenario haremos tres eventos gordos, pero bueno, habrá lluvia fina durante todo el año y luego presentaremos un super vinazo, mezcla de varias añadas, que es toda una sorpresa para Protos, que se llamará Protos 100.
Protos 100, lluvia fina de vino, ya me gusta a mí esto, ¿eh? Una lluvia fina de vino durante todo el año. Carlos, ¿cuál es, si lo tienes en mente, porque yo estaba pensando, no sé si guardáis un vino de hace 100 años, ¿no? De los primeros vinos, pero yo sé que las bodegas muchas veces tienen, digamos, como joyitas guardadas ahí en sus cuevas, ¿no? En el caso de Protos, ¿cuál es el más antiguo que conserváis?
Bueno, la verdad es que conservamos dos botellas de los primeros, del año 27. Anda. Y luego es verdad que antiguamente no tenía mucha costumbre de guardar muchos vinos. Yo desde que estoy como CEO, pues todos los años dejo por lo menos casi 600 botellas de vino, ¿no? Para el futuro. Pero sí que es cierto que tenemos botellas desperdigadas de todas las añadas. Es cierto que posiblemente que estén buenas, pues nos tendríamos que ir como mucho pues a los años 50, a los años 60. Antes de eso posiblemente estén estropeadas, ¿no? Pero realmente tampoco un vino antiguo no le buscas o no le quieres encontrar lo mismo que buscas un vino moderno de frutosidad, sino buscas más complejidad, distintos aromas, vivir el momento pasado, ¿no? Recordar aquellos tiempos cuando se hizo, etcétera.
Sí, sí. Estábamos comentando esta mañana, nos lo comentaban los compañeros de La Rioja, que en La Rioja van a empezar hoy, que es 6 de agosto, a vendimiar uva blanca en algunas zonas, ¿no? Porque, bueno, venimos de un verano muy caluroso, esto ha hecho que se haya acelerado algo la maduración de las uvas. En el caso de Ribera, ¿en qué momento estáis? ¿Cómo calculáis que va a ser la vendimia?
Bueno, Ribera de Duero calculamos que estamos más o menos una semana de antelación respecto al año pasado. Date cuenta que estos años anteriores también han sido cálidos y por lo tanto la vendimia se ha ido adelantando. Antiguamente era sobre el Pilar, sobre el mediados de octubre. También hay que tener en cuenta que Ribera de Duero es tan famosa en cuanto a calidad porque es la región más alta de Europa de vinos. Sí. O sea, nosotros nuestra altura media está entre 850.000 metros, entonces es de las últimas o la última donde se vendimia en España. Por eso es una zona tan complicada, con tanto riesgo climatológico, tantas heladas, etcétera. Pero bueno, también es cierto que por eso da tan buenos vinos.
En el mundo del vino, esta es una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención, o siempre me llamó la atención hasta que uno empieza a entender el mundo del vino, ¿no? Cuando se va acercando la vendimia, ya la gente que sabe es capaz de decirte cómo va a ser la vendimia de cantidad y de calidad. Es decir, cómo vienen las uvas este año. Y luego ya se dice, bueno, pues mira, es que la añada del 26 fue buena, muy buena, excelente, regular. ¿Cómo pinta este año, Carlos?
Bueno, lo cierto es que tenemos mucha experiencia porque llevamos muchos años haciendo esto y de hecho yo me acuerdo de los años por las vendimias, o sea, sé exactamente cómo ha sido climatológicamente cada año, históricamente, porque he vivido esa vendimia y es un momento crucial para las bodegas, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en un momento sanitario muy bueno porque no hay ninguna enfermedad que vaya a estropear un poco los vinos futuros. Estamos un poco con incertidumbre por estas olas de calor. Pero sí que es cierto que por lo menos en esta región está refrescando por la noche, hoy me he levantado con 12 grados o así, o sea que eso es muy bueno para la uva. Y los últimos días siempre son los más críticos, porque aunque venga todo muy bien, pues empieza a meterse lluvia o hay algún problema o las noches son cálidas, pues estropea. Y en cambio, si vienen noches frescas, llueve un poco, etcétera, pues al final la uva es extraordinaria. Entonces estamos siempre en un momento súper delicado en el que todo el mundo ponemos toda nuestra concentración, horas de trabajo y todo el esmero, porque de eso depende los vinos futuros que vas a consumir, claro.
Sí, yo tenía un amigo con unas viñas y tenía en su momento una bodega en La Aguilera, esto es provincia de Burgos, a lo de Aranda.
Sí, sí.
Y cuando llegaba esta época siempre vivía en tensión.
Claro
que mirando sí. Mirando el cielo. A ver si va a granizar, a ver si va a llover más de lo que debe, claro, a ver si de repente va a haber un cambio. Y era como un sinvivir hasta que empezaron a recoger los primeros racimos, ¿no?
Sí, sí.
Es una época comprometida.
Bueno, estamos en un sector muy bonito que dependemos del cielo. Claro. Y por eso cada añada es distinta. Claro. Y por eso también es tan chulo trabajar en esto, ¿no? Uh-huh. Porque no hay reglas escritas. Entonces, dependes de la naturaleza y eso, para bien y para mal, la verdad es que es algo excepcional dentro del mundo del vino.
Pues Carlos Villar, director general de Protos, como no sé si volveremos a hablar de aquí a que cumpláis los 100 años, felicidades, yo ya lo dejo dicho, ¿eh? Y nada, que sea muy agradable esta lluvia fina de celebraciones y de vino en Protos. Un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo a todo tu equipo y a todos los oyentes. Un abrazo fuerte.
Bueno, pues nada, miremos al cielo,
¿eh? Hay que mirar, hay que seguir mirando al cielo.
No solo por el vino.
Para el vino, sí, y sí, en general, porque este verano es de mirar al cielo todo el rato. Y vamos a seguir, evidentemente, aumentando nuestros conocimientos de eclipse, como os decía antes. Hoy queremos ir hasta Teruel, ayer fuimos también por la zona, pero hoy queremos llamar a un experto más científico y hemos llamado al Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón. Y he de decir que cuando he empezado a plantear todas mis dudas, me han dicho, tenemos a tu persona. Así que al teléfono tenemos a Estelios Pirzas, astrofísico, divulgador científico y coordinador del Centro Galáctica.
Estelios, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tiene Teruel? Bueno, Teruel tiene muchas cosas. Pues si empiezo no paro. Pero ¿qué tiene Teruel para que sea uno de esos mejores lugares? No digo a nivel español, no, digo a nivel internacional, para observar el cielo.
Pues contamos con unos cielos espectaculares, tenemos muy poca contaminación lumínica, ¿no? Por un lado, por el lado social, digamos, vivimos en la España vaciada, ¿no? En lugares bastante despoblados, no vamos a entrar en temas sociales. A la hora de la observación astronómica, esto nos favorece, ¿no? Porque simplemente no hay contaminación lumínica y contamos con unos cielos preciosísimos. Dicho esto, a la hora de observar un eclipse del Sol, como es el tema de estos días, ¿no? Pues como un eclipse ocurre durante el día, es cierto que el factor de contaminación lumínica no entra tanto. El Sol lo vamos a ver igual. También es cierto que Teruel cuenta con la suerte de que la franja de totalidad de este eclipse el 12 de agosto pues pasa por aquí, pasa por Aragón y las otras regiones de España vamos a tener la suerte de poder ver un eclipse total del Sol justo desde donde vivimos, sin necesidad de desplazarnos. Y esto es algo muy raro, algo que no suele pasar más de una vez en la vida normal de una persona.
Y además, de alguna manera, también la infraestructura, ¿no?, que habéis montado y toda la estructura que habéis montado de observación del cielo en la zona. En Jabalambre está una de las 7 infraestructuras científicas y técnicas singulares de observación del espacio de España. Y además tenéis el CEFCA, que he comentado, que es donde estás tú, y dentro de este también Galáctica, que es un centro para la divulgación de la astrofísica. Dinos un poco qué habéis preparado para el día del eclipse ahí en todo este engranaje de observación del espacio.
Sí, precisamente, pues como bien dices, tenemos doble suerte aquí, ¿no? Que la franja de totalidad de un eclipse total pasa tanto por un observatorio profesional como por un centro destinado a la divulgación científica como es Galáctica. Pues en Galáctica vamos a celebrar este eclipse. Se trata de una celebración, no solo de una observación, ¿no? Lo vamos a celebrar, lo vamos a vivir con una experiencia completa. Vamos a tener un evento de efectivamente 2 días. Ya vamos a empezar desde el día 11 y tenemos pues una oferta, un programa lleno de actividades, de charlas divulgativas, de talleres prácticos, actividades especialmente destinadas a niños, mucha observación, por supuesto, tanto observación durante el día, observación solar, como nocturna, porque además del eclipse, pues estos días, 11 y 12 de agosto, estamos muy cerca del máximo de la actividad de las Perseidas, las lágrimas de San Lorenzo, que se llaman aquí en España, la lluvia de estrellas más famosa del año, ¿no? Entonces, pues tanto la noche de 11 como la noche del 12 de agosto, después del eclipse, vamos a ofrecer también observación nocturna, observación de las Perseidas, observación de otros objetos celestes con telescopios, vamos a tener música, vamos a tener gastronomía.
Vayamos, vamos a tener, vayamos para allí inmediatamente.
Vamos a tope, ¿no? De nuevo, es una experiencia que queremos ofrecer no solo para ver el eclipse, sino para vivirlo con todos los sentidos y en un ambiente totalmente astronómico.
Dejadme que conecte una cosa con otra, pero es que ahora he recordado algo de, creo que recibí ayer un correo electrónico de los compañeros de la SER en Teruel, hablando de algo, entonces lo he buscado, y el día del eclipse vamos a tener un estudio, la SER de Teruel, en Galáctica. Que conecte una cosa con otra, y desde allí nos van a ir contando también todo lo que tienen preparado allá. Perdón por la interrupción, Pedro.
Nada, yo solo quería preguntarle que yo intuyo que Estelios tiene una vocación científica bastante grande, algo me puedo imaginar,
¿sí, no?
Pero quería preguntarte si este evento, que es el eclipse, acompañado de todas las actividades y todos los proyectos que habéis montado, no solo en vuestro caso, sino también en toda España, ¿puede eso hacer que la vocación científica, especialmente en jóvenes y en niños, que acaba de decir que hay un montón de actividades en niños, pueda crecer y se pueda criar una especie de nueva camada de personas aficionadas o que tengan una vocación científica, especialmente por la astronomía?
Precisamente, y esto es uno de los objetivos fundamentales de Galáctica. En Galáctica trabajamos mucho con centros educativos, con colegios de primaria, con institutos de la ESO, precisamente para despertar el interés científico, fomentar vocaciones a los jóvenes, mostrarles que en su propia tierra, en nuestro caso aquí en Aragón, hacemos astronomía de alto nivel. Tenemos el Observatorio Astrofísico de Javalambre, una infraestructura científica técnica singular en España dedicada a la astronomía, y precisamente esto, demostrar que la ciencia, la astronomía, no es algo que se hace en el mundo, sino aquí, en España, en Aragón, en la provincia de Teruel, y por eso siempre pues, nos enfocamos en trabajar con los niños para generar la nueva generación de astrónomos españoles. Y no españoles, los que viven. Todos están bienvenidos aquí.
Mientras sean niños y tengan interés, ya no vale. Estelios Pirzas, muchas gracias por habernos atendido y disfrutad mucho de la fiesta que habéis montado por allí en Galáctica. Gracias.
Muchas gracias y a disfrutar el eclipse a todos.
Venga. Ay, bueno, nos queda tiempo todavía para alguna versión. Escuchemos música, ¿no?
Un poquito de música.
Vamos para allá.
Muy de radio, escuchar música y escuchar buena música. ¿Quién pone ahora? ¿Quién pone?
Venga, tú, si no te importa, voy yo.
Me importa, pero dale.
Pues, Pedro siempre tiene alguna para mí.
¿Por qué me lo pones a huevo, Pedro?
Nada, es que no se puede así. Vamos con la original.
Temazo también, ¿eh?
Esto es un temazo. Tengo que decir que no es del todo no bailable, tiene su ritmito. Tengo que decir, es verdad que puede bailarse. Esto es una mítica canción llamada Begging, del grupo The Four Seasons. Fue publicada en 1967 por este grupo vocal estadounidense y fue un bombazo en su año. Tanto pues que ha recibido muchas versiones a lo largo del tiempo, y yo me voy a quedar con la más reciente porque personalmente es la que más me gusta. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm
begging you. Sí. Está muy bien.
Yo no pienso ser cortarrollo, pero me suena igual, solo que está un poquito más fuerte.
No.
Madre mía, Pascu. Es que
Pascu es muy exquisito.
Te doy un vino y me devuelves.
Es que Pascual toca el bombardino, que toca
el trombón. El trombón de pistola.
Yo diría que esta es una actualización, pero es una buena actualización. Sí.
Estos que cantan son el grupo Maneskin, es un grupo de rock italiano que saltaron al estrellato absoluto en 2021 porque ganaron Eurovisión representando a su país. Ya la interpretaron en 2017 al participar en el concurso de Factor X, que eso no lo sabía, y años después pues la han llevado al estudio y la verdad
bien.
Es que es marroquera, suena bien, hombre,
sí, está guay. Está guay.
Yo creo que nos da tiempo a una versión más.
Venga, voy con la mía, que yo creo que voy a sorprender un poquito. Escuchamos primero la original, un temazo que es parte de la banda sonora de este país y que en su día a lo mejor fue un poco bailable.
Yo no soy eso. Una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Si no, esa no soy yo.
Pues, esto ya es un poco insuperable.
Este es bastante insuperable, pero yo me quiero quedar con Ya no soy esa, la versión que hizo hace un par de añitos la cantante Ona Mafalda para actualizar a nuestro tiempo también en sonido el clásico de Maritrini.
Ya no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Ya no soy esa que tú te creías.
Es un cambio muy radical. Sí, está bien.
Está guay. Esto, sí, a mí esta me gusta mucho.
Sí, igual que la otra, suena muy bien. La que puso Pedro, ¿no? Pero esta sí.
Y el
no voy a decir nada, ¿eh?
Ya la sube, está guay.
A ver.
No podrás escribir jamás de haber jugado.
Nos vamos a quedar sin conocer las versiones de Terry y de Miriam.
Otro día.
Para otro día.
Perdón, ¿eh?
Será por días de versiones.
¿Está bien?
Que es imperdonable, digo.
Es imperdonable.
Dilo.
Sí. Pero es que tú estás además al otro lado, no puedes hacer presión. Pues si te hubieras aquí...
Digo, Pedro, yo te lo dije igual el otro día. Con la magia de la radio llegamos a cualquier sitio. Y yo tengo un micrófono aquí y me pongo a hablar. Ahora me lo cerrarán,
Bueno, ahora escuchaba a Maritrini. Deberíamos hacer lo posible para que cada día... suene un clásico así de los 60, 70.
Vale.
Pues venga.
Si tú lo pides,
eso es fácil.
Mira,
o sea,
lo de la
trompeta que has pedido antes es un poco más complicado, lo conseguiremos.
El otro día pusimos a Camilo VI.
Sí.
Sí, es verdad.
Y como que te sube el ánimo, la nostalgia. Bueno, podemos hacerlo.
Pues mañana sí, lo buscamos algo.
Podemos hacerlo. O podemos hacer que suena todos los días Maritrini.
Eso también.
Y sabernos la discografía entera.
Bueno, venga, va, que vamos a hablar de la historia del automóvil. Nuria, ¿todo preparado? Uy, perdón, ¿todo preparado?
Todo listo.
Venga, vale. Está muy concentrada Nuria, no habla mucho hoy. ¿Estás
en
allí?
Las versiones.
En las versiones.
No sé, no sé.
Está descubriendo cosas.
Es que estaba más por los originales y no quería crear conflicto.
No, hay que crear conflicto.
Sí, es lo que nos gusta.
Esto siempre
aquí
funciona. Claro.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.